Le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. Saludaba en mi anterior intervención, que no ha llegado a ustedes, a nuestros contertulios de hoy, Santiago Ibáñez, habitual compañero en estas tareas de debatir y opinar, y Mariano Villagra, que es profesor de la Universidad de Palencia, experto en temas de economía, que nos acompaña en este día de hoy, nos ha acompañado precisamente aportándonos una noticia de última hora, como es que España ha colocado, o hemos colocado 3.500 millones de euros en bonos a 10 años a un tipo del 7% de interés, lo que supone que el diferencial de riesgo ha alcanzado los 590 puntos. Les preguntaba a los contertulios sobre si esto ya ha tocado fondo, si así podemos continuar y qué medidas se pueden aportar y bueno, no sé, porque todos los gurús se han pronunciado y esto parece que es una carrera imparable y un auténtico desenfreno. Santiago, Mariano, ¿qué creáis?
Sí, decía yo de que efectivamente a mí me da la impresión de que en estos momentos a los países más débiles, a los que todavía, digamos, no han sido rescatados, porque se podían haber cebado con Grecia, pero claro, con Grecia no se pueden cebar porque está rescatada, entonces han escogido a los dos países que más débiles, Italia y España.
El efecto dominó que se presumía, claro, ¿no?
Y en cierta manera, o sea, en momentos tan difíciles políticamente, es decir, que están prácticamente sin gobierno, es decir, en estos momentos tenemos las elecciones en España, pues dentro de unos días, dentro de poquísimos días, y en Italia prácticamente se ha constituido el gobierno ahora mismo con la posibilidad pequeña todavía de tomar decisiones. Entonces, decía también de que efectivamente países, por ejemplo, que tienen una deuda muchísimo mayor que la española y mayor que la italiana, como puede ser el caso de Japón o de Gran Bretaña, no son países atacados por los mercados. O sea, quiero decir que quizá porque tienen otros mecanismos, a lo mejor de tipo monetario, al no estar constreñidos por el euro. Entonces, aquí el asunto fundamental es que decías de que si esto va a continuar, pues va a continuar. Yo creo que hasta que los gobiernos se fortalezcan un poco, puedan empezar a tomar decisiones y, sobre todo, digamos, un poco a presionar a la Comunidad Económica Europea, dentro de la Comunidad Económica Europea, sobre todo a los países fuertes como Alemania, pues que hagan realmente gestos, y yo diría que más que gestos, que empiecen a tomar decisiones para que las cosas estas cambien.
Mariano.
Sí, un poco al hilo también, pues el tema es que se ha ido sucediendo, digamos, un poco el tema, como comentaba Santiago, primero con Grecia, en el cual han forzado un cambio de gobierno, en Italia han forzado un cambio de gobierno y en España no han podido forzar ese cambio de gobierno porque tenemos elecciones el próximo domingo, si no intentarían, y haber puesto al frente de esos gobiernos a gente de su influencia, porque lógicamente se están saltando, digamos, los valores democráticos, que vamos a terminar sin elecciones ni nada, gobiernos de concentración en aquel país donde ellos encarecen la deuda, y así seguiríamos. También estamos que desde Alemania, con su mentalidad, y Banco Central Europeo, que es Alemania puro y duro, con el tema de controlar la inflación y ahí no aumentar la masa monetaria para que no se produzcan estas inflaciones, y estamos en ese tema. Y como decía Santiago, pues lógicamente yo creo que van país por país, Grecia, Italia, España, y si cuando ya tengan el control sobre España, supongo que no sé si irán Bélgica, Holanda, lo que ellos crean conveniente, pero yo creo que están interviniendo en ciertos países donde ellos quieren actuar. Creo que hoy día están los grupos financieros, los grupos de inversión, los grandes fondos, quien está interviniendo, están por encima hoy día de los gobiernos.
Pero esto de que la economía esté suplantando a la política a mí me parece peligroso, y aquí aparece la figura del Banco Central Europeo, que como tú bien apuntabas, no está para nada más allá que controlar los procesos inflacionistas. Quizá, como decía Merkel ayer, es que la actual legislación europea no le permite ir más allá, pero la legislación se cambia. Aquí estamos con pendiente de desarrollar cosas que se han aprobado hace 4 meses y que todavía no se ha dado el pujón. Ahí se están cuestionando el tema de los eurobonos, que sería una buena forma para evitar estos ataques meramente especulativos, porque estos ataques son meramente especulativos. Yo no le presto dinero a nadie, por mucho interés que me pague, si no tengo garantía absoluta de que alguien va a salir a responder por mi deuda. Y, lógicamente, a España, como a Italia, no la puede dejar caer la Unión Europea. Y como tú apuntabas ahora, Mariano, sorprende mucho que un gobierno de tecnócratas no elegido por el pueblo, con lo cual los principios democráticos han saltado, nombre primer ministro a un señor que ha sido el delegado en Europa de Goldman Sachs, que fue quien dio todas las bendiciones a Grecia para que entrara en el euro. O sea que este aspecto de contradicciones, no sé si falta algún político, vosotros lo veis así, que sea capaz de dar un puñetazo encima de la mesa y decir basta ya, señores, y se acabó y hasta aquí hemos llegado.
Sí, a todo el mundo al final lo que les interesan son las elecciones. O sea, ahora, por ejemplo, recuerdo el caso de esta mujer, la presidenta eslovaca, que debió de salir llorando en una reunión con Sarkozy porque la puso a caldo. Pero es que, lógicamente, significa apoyar las decisiones que tomaba Europa, significa perder las elecciones en su país. Hemos llegado hasta a tal punto de egoísmo dentro de los países que es dificilísimo tomar decisiones
impopulares,
que efectivamente sí, que te pueden hacer muy grande en Europa, pero resulta que en tu país pierdes las elecciones. Hay cosas positivas dentro de todo esto, claro, lógicamente, como en todas las situaciones. Por ejemplo, ya Angela Merkel parece que está proponiendo la elección por sufragio universal del presidente europeo. Eso daría una legitimidad que en estos momentos no tiene a la hora de hablar y de decidir cosas, ¿no? Hay otra serie de decisiones que se están hablando ya de que la Unión Económica Europea puede tomar decisiones que afecten a otros estados e incluso suspender determinadas cosas. Si queremos realmente Europa, por ahí tienen que ir los tiros. Los egoísmos nacionales deben desaparecer en este sentido.
Sí, yo creo que, lógicamente, si queremos verdaderamente y que sirva para salir de la crisis, no sé, decir los Estados Unidos de Europa, es decir, ser más Europa y a lo mejor ser menos nacionales, es decir, que no sea el Sarkozy que la dice a la presidenta de otro país, usted tiene que hacer esto y si no, no sé, es decir, no se puede imponer, sino que sea una política global para todos.
Pero claro, ahí tendríamos que ir.
Una unidad fiscal,
efectivamente,
solo tenemos la económica, política agraria común. Pues tendremos que tener otras cosas.
Y la monetaria,
y tendrá que ser medidas globales para todos los países. Es decir, no eso. Eurobonos, pues eurobonos. Unificación fiscal, en fin, para que en unos países no se pague el impuesto un 14, un 15, en otros un 30. Es decir, que se armonice un poco todo esto, se hagan normas en lo cual sean de obligado cumplimiento para todos y que no sea porque Francia, el eje franco-alemán, digan esto. Y luego, y no veremos de momento, el tema está ahí, pero también Francia, yo creo que también no tiene mucho que.
Yo creo que Francia va a rebufo de lo que dice Alemania ahora mismo,
del eje. Pero también tiene sus cositas, ¿eh? Y sus problemas financieros también en ciertos bancos.
Sí,
y
sí.
La calificación, que si le quitan una A, que si le quitan.
Si hablábamos el otro día ya de esto, por ejemplo, de la posible salida de determinados países del euro, lo cual ya hablábamos de que es imposible desde el punto de vista legislativo y después sería pues un batacazo, digamos, económico y fundamentalmente al final iba a decir a quién echamos del euro, que ese era el asunto. Y seguramente la mayoría de los países al que querrían echar del euro es Alemania, no a Grecia. Porque Grecia tiene mucha menos influencia en el euro que Alemania. Y además, quiero decir, el que realmente se está beneficiando, que muy bien lo dice en la entrevista el señor Richard Koo, que supongo que será en japonés.
Japonés, sí.
Bueno, que dice que efectivamente una de las desgracias que le están ocurriendo precisamente a los países que están intervenidos o en vías de intervención, como España, no en vías de intervención, pero quiero decir que están en periodo de crisis, de muy crisis muy aguda, resulta que el ahorro de esos países está marchando a Alemania, que encima, pues iba a decir, les da unos intereses irrisorios. Uh-huh. O sea, que es encima de lo uno, lo otro, es decir, que los ahorros de los países débiles se están marchando hacia los países fuertes, lo cual está creando pues un problema, agravando todavía mucho más el problema de la fluidez del crédito y todas estas cosas.
Sí, ¿os parece? Yo quería incidir un poco porque, bueno, ya nos hemos planteado la crisis, el origen de la crisis, lo explicaba muy bien Mariano Villagrán en una entrevista que recientemente concedió al Nos de Castilla, pero ahora hay que salir de la crisis. Y están poniendo para salir de la crisis, no es que podáis vosotros, a tecnócratas, esos mismos tecnócratas que han estado dirigiendo el Fondo Monetario Internacional, que han estado dirigiendo el Banco Mundial y que han permitido o consentido o incluso colaborado a que la crisis financiera que surge en Estados Unidos haya obtenido este efecto dominó y en cascada esta debacle que hay en Europa ahora mismo y que bueno, que no hay por dónde cogerla. Y yo creo que en fin, nos decía antes de alguien que dio un puñetazo encima de la mesa, algo habrá que hacer porque esto es insostenible. Y a lo mejor, no sé, se me ocurre que mañana igual cogen los países y dicen que solamente la deuda una quita el 50%, no, es que yo no voy a pagar ni un duro, me salgo del euro y a montar mi economía aquí y ya diré a mi pueblo que hay que apretarse el cinturón una o dos décadas, como lleva Japón, que lleva 20 años a lo que dice el economista este al que tú hacías referencia, Santiago, y vamos a ver qué pasa, porque es que esto...
Sí, yo creo que hay un poco al hilo de lo que estás diciendo, el tema de la sustitución un poco de los gobiernos, quitarles el contenido sociopolítico, el tema, simplemente concentrarlo en el tema ahora económico con los técnicos, los tecnócratas, es decir, yo sumo, resto, suma o resto, recorto, hay que tener también mucho cuidado, porque ¿quién está invirtiendo? ¿Quién está consumiendo? Es que se puede dar, y yo no sé si estamos al borde de una recesión, es decir, nos tenemos que plantear ese problema, el término recesión. Todas estas medidas que se van a tomar, porque los técnicos normalmente es lo que tienen. Si esos técnicos no están acompañados también de un grupo que tome decisiones políticas, no solo económicas y también sobre todo sociales, ¿hacia dónde vamos a ir?
Claro, porque
Perdona un momento. Porque ahora estamos solucionando el problema de la deuda, el problema de Europa, pero ¿cuál es lo que vamos a tratar de solucionar? ¿El problema del sistema financiero, primero, lo que afecta? Y luego, cuando pasemos eso, es cuando verdaderamente trataremos de salir de la crisis que afecta a la que hablamos todos, de paro, de que se va a congelar un poco todo aquí, no va a haber crecimiento, recesión, poco crecimiento, para salvar, digamos, todo el conglomerado financiero, y luego es cuando empezaremos a ver si conseguimos avanzar o no avanzamos, o qué hacemos.
Claro, es que más peligroso.
Es que a mí me da cierto respeto.
Más peligrosa que la inflación a la que tú hacías, vamos, perdón, que la recesión a la que tú hacías referencia, yo creo que estaría la estaflación, que es recesión con todavía aumento de los precios al consumo, con aumento de la inflación. Entonces nosotros estamos en esa dinámica, tenemos un 3%, y si sigue depreciándose el euro, el petróleo nos va a seguir subiendo. Y de aquí a fin de año ya amenazan las eléctricas con que va a ser una subida espectacular al sector doméstico, salvo que el gobierno vuelva a echar el candado, ¿no? Y ya has apuntado, Mariano, no sé qué opinarás tú, Santiago, un tema que yo creo que subyace en todo el trasfondo, que es que el sector financiero hay que rescatarlo, hay que socorrerlo.
Sí, ahí,
yo no solamente el español.
De todas formas, yo creo que efectivamente aquí hay dos problemas, uno económico y otro político. Los que deben de tomar las decisiones siempre son los políticos, son en realidad lo democrático, los que han sido elegidos por el pueblo. Y después esas decisiones las tienen que gestionar, lógicamente, los técnicos, que serán los economistas. Pero, es decir, los juicios de valor los tienen que hacer, yo creo que fundamentalmente los políticos, y eso llevarlo a unas elecciones, y las ganan o las pierden. Hay otro asunto que has mencionado tú, que es el sistema financiero y el sistema del poder financiero. Yo recuerdo que al capitalismo se le empezaron a poner, digamos, una serie de trabas y unos límites y tal, unas leyes que se llamaron leyes antimonopolio. Pues resulta que parece ser, por ejemplo, que cinco corporaciones financieras de esta que manejan fondos tienen aproximadamente el poder, o sea, manejan fondos por valor del 60% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, mucho más que China, o sea, más que el Producto Interior de China. O sea, quiero decir que eso es peligrosísimo. Es que no existen leyes antimonopolio en ese sentido, quiero decir, de gente que tenga tanto poder para influir en los estados y que caigan o no caigan gobiernos. Eso yo creo que eso se debía delimitar. Y eso lo pueden delimitar los políticos, pero para eso debe haber políticos, es decir, gente con carisma, quiero decir, con capacidad de liderazgo, que sean capaces de conducir. Y yo creo que en estos momentos, desgraciadamente, en Europa no da la impresión, no da esa impresión, y sí. No sé si fuera los hay o no los hay.
En la entrevista que he comentado que me hicieron Tomás, lógicamente yo le dije que tenía que haber unas normas de regularización que regulase todo este tema de los grupos poderosos financieros, porque hoy día están por encima de cualquier gobierno, es decir, con el poder de capacidad de inversión que tienen y de cambiar sus inversiones a un país, a otros sectores o tal, puede quedar en peligro. Bueno, y las decisiones es que están por encima de los gobiernos. Hoy día han superado de tal manera, yo me acuerdo cuando era las jóvenes, el poder de las multinacionales, que están cogiendo las multinacionales el poder, pero es que eso ya no es nada comparado con el poder que tienen hoy todos estos grupos para mover el dinero donde ellos quieran, cómo le mueven con toda la libertad del mundo, y ahí es lo que está produciendo pues muchos problemas. Entonces tendrá que haber algún tipo de normas a nivel de países, a nivel europeo, a nivel internacional, en que esto funcione y sepamos cómo funcione, y que no pueda, que estemos tan tranquilos y de la noche a la mañana cambien las circunstancias a peor porque alguien ha tomado una decisión y que está por encima de cualquier gobierno que ha sido elegido democráticamente, y si no, simplemente es por los intereses que estén defendiendo ellos para su tema.
Vamos a ver un poco el tema de la situación de los bancos. Hacía referencia tú antes, Santiago, a Richard Koch, un economista jefe del Banco de Inversión Nomura, que concedió el pasado domingo una entrevista al diario País, y en el que vienen aspectos muy interesantes que os voy a leer para entrar en este debate, que yo creo que el medio de la cuestión está ahí en la banca. Dice este señor, cuando le preguntan, que el diagnóstico de la crisis fue erróneo en Europa. Es pensar que es una crisis fiscal. Él dice que no es una crisis fiscal. Es falso. La crisis empezó en el sector inmobiliario estadounidense y se transformó en una tormenta financiera global. Y sigue siendo una crisis bancaria. El cierre del grifo del crédito degeneró en desempleo y recesión, y a las cuentas públicas, castigadas por las ayudas a la banca y los costes de estado de bienestar, en pleno desplome económico. Ha contagiado, dice, incluso una fuerte de aluminosis el edificio institucional europeo, incapaz de mostrarse resolutivo en unos rescates que parecen más diseñados para salvar a los bancos que para ayudar a los países con problemas. Sin embargo, esto, bueno, aquí se nos ha vendido que no ha habido que ayudar al sector financiero, que ahí hay el FROP, que ahí hay unos préstamos, un tipo de interés que luego va a revertir en el Estado, pero lo que sí está claro, Mariano, y esto tú entiendes más que nosotros, la banca tiene unas cuotas de morosidad grandísimas, tiene unos activos tóxicos impresionantes, y además el año que viene le vencen ni más ni menos que 120.000 millones de euros en deuda. Es endeudamiento al que recurrieron para mantener esta burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la situación en la que estamos. ¿Cómo lo ves?
Bastante, bastante difícil, todas las consideraciones que has prestado. Y encima hay noticias que salían ayer de algún gran grupo de estas cajas que se han unido recientemente, que incluso van a tener problemas para devolver el dinero al FROM. Es decir, ya contar con esa problemática, es decir, de aquel dinero que se le ha inyectado para poder crear, hacer la política esta de uniones, de que había muchas y había que quedar ahí un poco con todas estas ayudas que ha recibido el FROM. Creo que hay, concretamente daban de un grupo de estos financieros, de nuevas cajas, que se tendrá muchas dificultades para devolver al FROM el dinero que se le ha prestado.
O sea, ¿quieres decir que se necesitan más fusiones todavía?
Yo creo que se necesitarán, posiblemente no ha terminado todo esto, pero se harán.
Creo que
se hagan más.
¿Incluso más allá del sector de cajas, en los bancos?
Pues yo creo que hay bancos pendientes de algunos grupos de estos que se han ido de uniones de cajas, que yo creo que están esperando a ver.
Bueno,
si surge el tema para...
Hay algunas cosas de este señor de que yo no estoy de acuerdo. Y estoy más de acuerdo...
¿Te refieres al economista japonés?
Al economista japonés, con Krugman y con Daly. O sea, es cierto que hay que ayudar al sistema bancario, lógicamente, pero yo creo que sobre todo sin abandonar el apoyo a las familias, a los deudores. Es decir, que al final se han ayudado fundamentalmente en todo Occidente, se ha ayudado a los bancos, a los sectores financieros, pero no se ha ayudado a los deudores. Es decir, era fundamentalmente una deuda hipotecaria y en los países no se ha ayudado a la gente que está hipotecada. Quiero decir, hay dos fórmulas, una ayudar a estos y otra a eso, y una combinada que sería ayudar en cierta manera a los dos para que haya liquidez por una parte y por otra parte para que esta gente no deje de consumir. O sea, quiere decir que también tiene un valor puramente, solamente desde el punto de vista económico, ya desde el punto de vista humano no digamos, ¿no? Y hay otra cosa en la que no estoy de acuerdo en este asunto, que era un poco lo que hablabas tú, de que, lógicamente, estamos suplantando el poder político elegido democráticamente por el poder financiero que nos quita y nos pone gobiernos. Y dice cosas este hombre que lógicamente, a mí, desde el punto de vista moral, no me gustan nada, ¿no? Porque dice que favorece a lo de China, dice que China hizo las cosas bien y que, lógicamente, pero acaba diciendo que luego siguieron con ellos. Son una dictadura, gracias a ello, dice, gracias a ello se lo pudieron permitir hacer todas estas medidas. Son una dictadura, pero bueno, es que estamos como diciendo que las dictaduras tienen connotaciones buenas y tal, ¿no? Eso lo podían haber hecho desde una democracia perfectamente, claro. No desde una dictadura.
Llámalo como quieras, pero ahora nos están metiendo el miedo de tal manera que no sé si es la dictadura del miedo, de que las cosas están mal, de que tienen que recortar, de que nos tienen que quitar de sanidad, de educación, de todo. Está la ciudadanía con quien no sabe ni qué decir, ni qué pensar. Oye noticias que hay que pagar los pensionistas, noticias que se recortan en educación, que en sanidad, que huelgas de médicos, que huelgas de profesores. Es decir, yo no sé si eso es una especie de decir, sí, no hay dictadura que hacemos elecciones, pero hay una serie de espadas encima de nuestras cabezas,
sí,
que están
que van a hacer rebajar las cosas, el nivel de bienestar.
Y el temor de la gente, claro. ¿Por dónde vamos? ¿Qué solución? Si solo es la política que se empeña, la del miedo. Miedo y miedo, porque no tenemos para pagar los servicios, los ayuntamientos, las comunidades, todo el problema que hay.
Vamos a ver,
ese temor, a ver.
Efectivamente, ese temor cierto existe, entonces.
Entonces, es decir, vivir con miedo, yo no sé si es dictadura o no es dictadura, pero el temor que nos dicen, yo hoy tengo, mañana no tengo, mi situación es esta, mi hermano, mi familiar, yo mismo.
Pero eso se podía solucionar como lo ha solucionado Estados Unidos, que son las políticas keynesianas a las que Santiago hacía referencia antes. Claro, como el Banco Central Europeo no puede darle a la máquina a hacer billetes, porque aquí, por mucho, el otro día había una propuesta, que el Estado compre a los bancos los activos tóxicos, o sea, las hipotecas, que la gente no puede pagar, y que haga un periodo de cadencia a los deudores, que tú llamabas, y que les pida un alquiler el que puedan pagar hasta que la situación económica mejore. Pero claro, ¿el Estado de dónde saca el dinero? Si ahora mismo no hay consumo, porque el modelo, yo creo que es una crisis sistémica, eso lo vengo manteniendo desde que estalló, ¿no? El sistema capitalista, choplis, el grupo G20 dijo que iba a refundar el capitalismo y hasta ahora no se ha refundado nada, todo lo contrario. Pero claro, ¿de dónde sacan los estados el dinero si no hay actividad? Si el subir los impuestos nadie quiere, si solamente tienen que ser los impuestos indirectos. Y bueno, y eso no llena las arcas del Estado y las deudas están ahí y hay que sacar de flote a los bancos, o tiramos de la máquina de hacer billetes, o esto de alguna manera se hunde, ¿no?
Es que sí. Es eso, o si los gastos son muy superiores a los ingresos, o se recortan para equilibrar ingresos y gastos, o se recortan o se hacen los ajustes y también se aumentan algo los ingresos del Estado. Claro. Algo hay que decir, no, sin subir nada, entonces sabemos lo que es. Lo que nos están diciendo. Y entonces, ¿de dónde se va a recortar? A mí que me digan de dónde se va a recortar.
De todas maneras, cuando la economía privada no tira, sí, lógicamente tiene que tirar la pública. Hasta así así ha sido históricamente.
Es decir,
¿no?
Cuando falla la iniciativa privada, el sector público es el que tiene.
Y afortunadamente siempre.
Pero si no tenemos sector público ya.
Y ya no sabemos por qué eso no se ha hecho. Es decir, contra lo que sostienen, o sea, no. Como sostiene Krugman y toda esta gente, o sea, efectivamente hay que volver a insuflar dinero al sistema. Sí, sí, sí. Y una de las cosas que este también está de acuerdo, el señor este, que de las cosas inteligentes, yo creo que muy inteligentes, que dice el señor este japonés, dice que Uno de las grandes hándicaps que tuvo Japón es que se asustó. Se asustó de tal manera porque tenía una deuda pública tan importante que fue incapaz de insuflar dinero en el sistema. O sea, y eso es lo que le ha llevado a una crisis de 20, que ya dura 20 años. Y eso es lo que nos está avisando de que no debemos hacer eso. Es decir,
en perdona, este sí y está levantando cabeza gracias al sector público que está invirtiendo en la reconstrucción del país afectado por el tsunami y por el terremoto. No olvidemos claro. que haya... Pero es que, claro, aquí es que resulta que no tenemos sector público. O sea, que aquí el Estado español lo que tiene que hacer es acudir en ayuda del sector privado. Porque el sector público, las famosas joyas de la corona, nos hemos desprendido de ellas. No nos queda nada ya donde el Estado puede decir, salvo invertir en infraestructuras, que le dé salida al sector de la construcción, que ha sido el más afectado por esta crisis, y velo ahí. Yo, desde luego, el panorama, para concluir con este aspecto que ha trastocado nuestro planteamiento de programa, porque Mariano nos aportó la noticia de la subasta de nuestros bonos a 10 años a esos tipos de interés insostenible, pues ¿cuánto nos sale un 7% anual de 3.500 millones? Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Entonces, bueno, vamos a esperar. Yo creo que confío en que haya gente con raciocinio que ponga el pensamiento encima de la mesa, pero que desde luego no me fío de todos estos gurús que parece que son ahora los que van a dirigir la recuperación en base de apretar los tornillos, porque hay una cosa que está clara, que lo hemos hablado en este programa muchas veces: el dinero no ha desaparecido, en algún sitio está, no se evapora, ¿eh? Y bueno, confiemos y también en que ese miedo al que acertadamente hacía referencia Mariano se sujete, porque como el miedo comience a invadir, se retrae el consumo de una manera brutal y bueno, con el miedo guarda la viña, ¿no? Entonces es un poco, ese es el tema. Vamos a dar un salto cualitativo, vamos a pasar a lo que en un principio teníamos previsto hablar en el programa de hoy. Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, de 107.7 de su receptor. Hoy jueves 17 de noviembre, a tres días vista de las elecciones generales que están ahí. Tan ahí que, bueno, ya hay muchas cosas que los mercados incluso han descontado. Hoy el Financial Times, perdón, el Times le sacude bien a Mariano Rajoy. Ya hay posicionamientos por ahí en que, bueno, el propio Rajoy está diciendo que un gobierno no lo puede hacer todo. Pero yo quería preguntaros, en esta campaña electoral he echado de menos a dos cosas, una de ellas fundamental, que se ha hablado poco o casi nada de ella, que en este país hay un montón de miles de millones de euros que sí vendrían a llenar las arcas del Estado y poder ayudar a salir de la crisis, que es el fraude fiscal. No he oído a casi ningún partido, sobre todo de los principales, tanto el que está en el gobierno como la oposición, entrar de lleno en esta lacra que tiene nuestro país, sobre todo en lo que es el tema del IVA y de la economía sumergida. Mariano, Santiago, ¿cómo veis que habría que atacar esto ya de inmediato para que se habla en el IVA de 75.000 millones de euros, me parece?
No, lógicamente, el tema del fraude fiscal es una lucha constante que hay que seguir y creo que quizá ahora más que en otras ocasiones, porque cuando las situaciones estamos en crisis económica se produce un aumento, digamos, de la economía sumergida. Y lógicamente todo eso queda fuera de la realidad de la economía y la sigue funcionando de cierta manera, pero que eso pues no contribuye a las cotizaciones de seguridad social, a los pagos de impuestos y lógicamente en esa que decíamos anterior, muchos gastos, pocos ingresos, pues combatiendo un poco el fraude fiscal y recaudando lo que legalmente se debe de recaudar, porque no se ha querido pagar por parte de ciertas personas o entidades, pues que sirva para incrementar también los ingresos.
Claro. Yo es que en esto del fraude fiscal, el problema es que hay alguien que sepa cómo se hace eso, cómo se localiza y cómo se quita. Es decir, hay una serie de cosas, algunos de apuntan, ¿no? Por ejemplo, decir, un taller, por ejemplo, pues, que está consumiendo una cantidad de energía eléctrica determinada, es imposible que esté fabricando solamente esto. O sea, esto sería, por ejemplo, un medio. Pero ¿quién persigue, por ejemplo, a los paraísos fiscales que están, lógicamente, fuera de nuestro alcance? tenían que ser medidas internacionales, o sea, contra el fraude fiscal fundamentalmente sería de medidas internacionales. O sea, que hoy, en esta economía que vivimos global, pues lógicamente que casi todas...
Volvemos a lo de antes, que tiene que haber normas reguladoras, todos estos grupos que invierten aquí y allá, que llevan y lo mueven con una facilidad que lo está generando...
A mí me sorprende ahora mismo que se diga, por ejemplo, que un gobierno ha tenido que cambiar su programa. Claro, le tengo que cambiar porque las circunstancias han sido las que ha sido. No nos podemos olvidar que hasta hace 4 días todo el mundo hablaba de que nada de regularización, que el Estado tenía que estar lo menos presente en la vida, que los propios mercados tenían que marcar la dinámica. Aquí tenemos el resultado de unos mercados desregulados, donde efectivamente la evasión de capitales y sus paraísos fiscales campan por sus respetos. Pero es que el tema del IVA no es un asunto, eso es un asunto doméstico. Ahora, una de las propuestas que propone el PP es que no paguen las empresas el IVA hasta que no hayan cobrado la factura. Entonces yo digo la siguiente, que no se desgraven el IVA soportado las empresas mientras no hayan pagado la factura. Porque ahora la empresa, cuando hace la declaración del IVA, dice, IVA repercutido, aunque no lo haya cobrado este. IVA soportado, aunque no lo haya pagado este. Y ahí hay un tencontel y paga o recibe dinero.
Se debería devolver.
Claro, sí, entonces, bueno,
ahí... Serían declaraciones negativas.
Claro, todo el mundo negativa, ¿no? Y ahí el Estado a dar dinero, ¿y qué pasa con lo que has cobrado y tú has repercutido, no? Hombre, yo creo que este tema del fraude fiscal es preocupante. Mira, si... lo hemos hablado aquí más veces y no por ser reiterativos vamos a tener menos razón. Si en realidad hubiese 5 millones de parados, lo que se entiende por parado en el amplio sentido de la palabra, esto habría una lucha social en la calle tremenda. O sea, luego hay un porcentaje de economía sumergida donde la gente se está buscando la vida. Y yo no digo que no sea...
Sí, lo que pasa que, claro, ¿cómo va a tratar uno igual... a un pobre hombre que tiene hijos por ahí y que se baldea haciendo horas por ahí o chapuzas?
Es que nos
entonces,
están,
claro,
nos están llevando, o sea, a una economía de supervivencia.
Claro,
pero yo creo que
es
fundamental.
Nos llevan a una economía de supervivencia a muchas familias. A muchas familias.
Y a volver, volver a recuperar comportamientos que creemos que han desterrado, como no me hagas factura y así no me cobras IVA, yo te pago bajo cuerda y tú no declaras, no sé
todas
qué.
Todas esas cosillas pues se pueden, suelen aumentar en periodos
de... En periodos de crisis.
Hombre, lógicamente en estas cosas sí que se pueden tomar medidas. Y medidas yo creo que interesantes. Algunas ya se han hecho. El hecho, por ejemplo, de que en rehabilitaciones de viviendas, por ejemplo, que signifiquen ahorro de energía... que pongas mejores ventanas, mejores aislamientos, todas estas cosas y tal, pues, por ejemplo, que te subvencionen con el 20%. O sea, si te subvencionan con el 20%, lógicamente esa obra va a pagar IVA y va a pagar un IVA a lo mejor del 18%. Es decir, que prácticamente les estás subvencionando con el 2% y estás metiendo un tipo de economía que ese señor va a pagar impuestos, va a eso, y al fin, eso quiere decir que son medidas inteligentes.
No, son medidas inteligentes, ahorro energético.
Eso es.
Está subvencionado, por lo tanto, todos los trabajos que se hacen con eso están, digamos, en su factura.
Eso tiene otra lectura.
Y al mismo tiempo, al sector, concretamente este que sería construcción, que es uno de los
que más se evade,
pues también estaría un poco ahí. Claro. Y como eso habría mil...
Pero eso tiene otra lectura. El hecho es de que tú acometes, por ejemplo, una comunidad de vecinos, toma la decisión de aceptar las medidas que tú pones, energía solar, no sé. Pero claro, es que la subvención no se la dan a pasadas 3, 4 o 5 años de hecha la obra, con lo cual el que está adelantando el dinero es el propietario, y a lo mejor el propietario no lo tiene. O sea, que si lo que el Estado quiere fomentar, por ejemplo, que el sector de la construcción, que es el más castigado en cuanto a desempleo, tenga una actividad, esa subvención tendría que ir por delante. Pero estamos en lo mismo, es una especie de se muerde la cola. Si el Estado no tiene fondos o las comunidades no tienen fondos para dar ese tipo de subvenciones y estimular la economía...
Ese es el problema histórico que tenemos. Vamos a hacer un plan de ayudas para que favorezca al sector no sé qué, pero es que luego, ¿qué dotación presupuestaria y qué fondos hay para desarrollar eso?
Lo tuvimos con el plan E. Muy bien mientras duró. Se paró la sangría brutal que tenía la construcción. Pero duró los meses que duró. Una vez que ha finalizado el plan E, pues otra vez han vuelto todos al paro.
No se podía mantener el sistema ahí porque no...
No, aparte que lo que no se puede mantener es programas de este tipo en el sentido de que cada uno haga lo que le parezca en su pueblo. Claro, y eso no, yo sé, yo pongo flores, pues es, hombre,
yo
pues
pongo
sí,
flores,
pero
llevo un carril, claro, llevo algo,
lógicamente no sé, tienen que ser cosas sostenibles, es decir, que tenga, que duren en el tiempo y que efectivamente una, si tú mejoras una infraestructura o mejoras una instalación que consume menos energía, eso se sostiene en el tiempo, es un avance que has hecho, pero si lógicamente pones ahí un jardín y al año siguiente no tiene nadie para eso, claro, pues se acabó el jardín. O sea, quiere decir no, que no.
Volviendo a esto del tiempo que tú dices, decía Mariano en la entrevista que le hizo al Norte de Castilla, saldremos de esta crisis como de otras, pero tardaremos, porque estamos hablando de que no podemos volver a abrazar el mismo modelo productivo como hemos tenido hasta ahora. Y eso, cambiar un modelo productivo, Mariano, yo creo que eso no son dos días, ¿no?
Pues yo creo que no, porque yo creo que ahora el sistema productivo que conocemos es el sistema capitalista. Y si decimos y dicen que se ha fallado el sistema capitalista...
Y además el nuestro, que ha estado basado casi exclusivamente en la construcción, y cuando ha caído cascada empresas auxiliares, no por el propio sector. Entonces, la educación, abandono de estudio y ahora vuelta de esos jóvenes que se refugiaron en...
Sí, se refugiaron en el trabajo porque era
claro,
18, 19
y tenían
años,
un dinero fresco, su coche y su historia, ¿no?
Un dinerito, comprarse el coche, su crédito para comprar el coche, de todas las cuestiones que había.
Sí.
¿Y ahora qué?
¿Y ahí no pensáis que hay un déficit político? Que eso es lo que deberían explicar los políticos al pueblo. Decir, señores, vamos a entrar en 10, 15, 20 años donde se acabó esto que tenemos montado. Sí. Donde eso claro, que se habla de I más D más y todas estas cosas.
Todas esas cosas. Yo claro, creo
que suena tan bien, pero suena música celestial, ¿no?
Hay dos frases en la historia más reciente de este país que, si las analizamos, es la de, para mí, la del España va bien y luego España va mejor que crecemos al 4. No había más que mirar la cifra. Crecemos más que Alemania. ¡Oh, hemos superado a Italia!
Y los árboles no nos dejaban ver el bosque.
¿Pero qué? Sí, pero. ¿En qué estaba basado eso? Porque todos sabíamos en qué estaba basado. Consumo y el ladrillo.
Claro, pero es que estas cosas para los políticos, decir la verdad, lleva un coste electoral. Es cierto.
O sea, pero perdona, Santiago, pero peor es no decirla y hacer lo que ha hecho Zapatero. Ya que lo tienes que hacer en contra de tu ideario, en contra de tu programa, explícalo.
Claro, eso sí, efectivamente. Claro. Hay que decir por qué se toman las decisiones.
Efectivamente.
Pero es que iba a otro asunto, porque es que yo creo que esto conlleva un peligro enorme. Es decir, que salgan salvapatrias de estos, que tienen la varita mágica para solucionar los problemas.
El populismo.
El populismo. Claro. Es decir, que embarca a mucha gente y puede enfrentar a los países. Hoy ya decía yo, he dicho varias veces, que afortunadamente tenemos a los países que se confrontaron en las guerras mundiales, les tenemos ahora en el mismo bando, afortunadamente, ¿no? Y esperemos que sigamos ahí, que no nos separemos. Pero es que este tipo de crisis pueden dar, llevar a gente, estos salvapatrias y tal, que populistas, que al final dicen que tienen la solución, y embarcar a muchísima gente, y además como siempre el problema y el peligro y el desencuentro tiene que ser con el otro, porque con nosotros no tenemos nunca la culpa siempre la tienen los otros, pues puede llevar a problemas graves.
El terreno está abonado para eso. Ideas populistas que salgan, que hay que hacer, que esto
claro,
no puede ser, que los partidos no sirven, que no hacen...
Hombre, claro, efectivamente.
Que
de hecho,
la democracia no sirve, como dicen aquí, que gracias a la dictadura.
La de los pueblos.
Sí, pero si os acordáis, tras el crack del 29, los fascismos resurgieron de una manera brutal. O sea que es peligroso, hay que tener mucho cuidado. Hombre, yo sí opino lo mismo que Mariano, que hoy la cultura de los pueblos es otra, pero el miedo es el miedo, ¿eh?
El miedo es,
lo del miedo, y además
no
hay.
No tiene por qué existir como existió de la otra manera, porque hay otras formas y modos de...
Pero no os olvidemos, no os olvidemos, ayer un amigo me comentaba, dice, ¿tú conoces la fábula del pescador y los peces? Dije, pues no. Dice, pues había un día un pescador que se llamaba Capitalismo, que montó la caña, montó el aparejo, en el aparejo puso 10 o 12 anzuelos, le puso buen cebo atractivo, hipotecas a bajo coste, créditos al consumo, tarjetas de crédito, etcétera, 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 y le tiró a las aguas del pueblo. Y el pueblo, ensimismado con ese cebo, fue pico. Y el capitalismo les fue soltando carrete. Y cuando llegó un momento en que ya no tenía más carrete que soltar, ya le dijo, no, ahora recojo y os dejo ahí hasta que os ahoguéis. Claro, tú dile a un padre de familia, como decías antes, que está pagando una hipoteca a 40 años, 600 euros mensuales, que haga reivindicaciones de tipo laboral, de tipo social y de cualquier otro tipo, cuando lo que tiene que hacer es malabarismos para llegar a fin de mes y poder pagar esa cuota. Cuando no, ir a ver si tiene suerte, entra en una situación concursal, le hace una revisión de la hipoteca, la entidad financiera, y en lugar de 600 puede pagar 300, aunque claro, ya lo pagarán sus bisnietos, que este ha sido el gran problema al que hemos sido abocados. Entonces, claro, es que esto, intentar solucionarlo, ni un gobierno de izquierdas ni de derechas, y en una legislatura, yo es que creo que o se conciencia un pueblo donde que verdaderamente las cosas son las que son, claro. Y o si no, no hay salida. Y luego, claro, hacer afloretes de dinero, estamos hablando de fraude fiscal, pues habrá que hacer la aflorar de alguna manera, habrá que hacer ver quién no ha pagado. Aquí se propuso una cosa, que ahí está y nadie la ha dicho, que era decir, señores, los billetes de 500 euros, que en España hay 108 millones de billetes de 500 fuera de control del Banco de España, a partir del 1 de enero va a cambiar su color en la emisión. Todo el que no lo haya aflorado, imaginaros que esos 108 millones de euros de billetes son del orden de 50 y tantos mil millones de euros, ¿no? Que ahora mismo llegasen a las entidades financieras 54 mil millones de euros para esa liquidez que tanto reclaman. Pues nadie quiere tocar ese tema, porque hay mucho billete de 500 debajo del ladrillo. Y somos el país de Europa donde más circulación de esos billetes sin control por el fisco hay. Entonces, de esto nadie habla nada, ni se ha hablado tampoco de la energía nuclear, ni se ha hablado de tantas otras cosas que podían crear muchos puestos de trabajo. Y ahora también parece que se va a cuestionar la ley de dependencia, que en teoría, bien hecha, aportaría una cantidad de puestos de trabajo y de construcción de nuevas residencias grande. Pero estamos en lo mismo. Si no hay dinero...
Claro. No, es que es curioso esto del el debate. Fíjate en el problema tan importante que es el de la energía, el de la ecología. No se habla nada. Es decir, prácticamente solo se han hablado de las nucleares, de que uno no las va a cerrar y el otro las va a cerrar.
Porque somos cortoplacistas.
¿No? Sabéis la noticia hoy del informe en Francia, ¿no?, del tema de las centrales.
Sí, sí.
Que hay muchas ya que hay que revisar y claro. Se va a revisar también en Francia, que era un
país
modélico del tema de la energía nuclear. Pues yo creo que el
presidente... Es que se ha llegado a tal pragmatismo que al que no le lleva pan al plato dice, a mí dame pan de la manera que sea y déjame de contar mis Europas verdes y medioambientales y no sé qué de control de emisiones y no sé qué historias. Yo quiero me atender un sueldo y comer.
Si es que si hacemos caso, por ejemplo, a las autoridades ecológicas, quiero decir, a gente que tiene científicos que saben a dónde vamos, dice que dentro de unos 50 años, no menos de 50 años, habrá aumentado 5 grados la temperatura, y eso no lo ha conocido el hombre, no en la historia, desde la existencia del hombre no se ha conocido, no se sabe qué va a pasar. O sea, entonces, ahora estamos hablando de por ejemplo, que todo el tema energético de nucleares sí o nucleares no. Las nucleares tienen que ser dejarse de ideologías. Las nucleares tienen que hablarse desde el punto de vista técnico, es decir, ¿son seguras, no son seguras? ¿Qué problemas conllevan de contaminación los residuos? Todas estas cosas hay que hablarlas así. Y el resto igual, sí, los costos económicos y de todo, y de qué es lo que vamos a hacer. Porque es que es muy bonito, por ejemplo, que Alemania, que es un caso de que va a abandonar la energía nuclear, resulta que sí, va a abandonar la energía nuclear, pero ellos se nutren de la energía que producen los polacos, que es del carbón, que es el fósil que más contamina, y se nutre de las de Francia, que son nucleares. O sea, entonces, eso es un engaño manifiesto de que decir es algo de cara a la galería que va a hacer Angela Merkel, porque...
Y él lo va a hacer en su país.
Va a seguir consumiendo. Exactamente, Alemania
va a seguir consumiendo. Tengo dinero y lo pago, lo importo y lo pago, ¿no?
O sea, eso...
Pero el debate está ese, el debate está en la seguridad, ya no solo en la energía nuclear. El accidente, si recordáis, del Golfo de México, de la explotación petrolera de British Petroleum, el informe técnico decía que era imposible que se produjera una hecatombe por un fallo técnico. Las circunstancias naturales, bueno, pues parece ser que nos han demostrado que no, que la naturaleza cuando sacude y ya puedes tener todo lo que quieras. Ahí está el ejemplo de los nucleares de campo. Y sin embargo, un fallo técnico pues llegó a contaminar todo el Golfo de México, porque al final el hombre se equivoca y en algún sitio algún resquicio se va y esas cosas se producen. Y claro, cuando detrás está en juego las vidas y está en juego el ecosistema y está en juego la ecología...
Claro, es que en la cuestión ecológica efectivamente es que si vamos a tener tiempo de cambiar esto, que ese es el asunto. Entonces, que ahí sí que es muy importante la energía que vamos a utilizar y el modelo de desarrollo que vamos a utilizar.
Tiene que ir dentro de...
Y eso ha pasado a un segundo plano ahora.
Es que ahora, como todos estamos pendientes, ¿qué va a pasar con el tema? de lo estrictamente económico, es decir, ciertas cuestiones que son tan necesarias dentro de una política de, claro, de un gobierno, el medio ambiente,
se van a aparcar,
lo energético, lo económico, lo social, lo educativo, que es todo uno, que tiene que ser desarrollarse como una, para eso es un gobierno, que desarrolla su política en las distintas áreas. Pero ahora, incluso nosotros los ciudadanos, lo que decía Tomás, a mí no me hables ahora si de la central la tienen que cerrar o la tienen que abrir. Que yo lo que quiero es que mi hijo trabaje, o yo mismo, o mi hermano, o no, queremos trabajo, claro, queremos seguir. Si nos ponemos enfermos, poder ir al médico, ¿no? Seguir mandando a nuestros hijos a las escuelas. Seguir teniendo ayudas para cuidar a nuestros padres. Es decir, que es que claro, todo este tema. Entonces, ahora vamos a priorizar otras cosas. Y recalco, todos estos temas de la escuela, de podernos poner enfermos, cuidar a nuestros padres, las ayudas que se necesitan para todo eso. Porque aquí en el sector público, en las distintas comunidades autónomas, ¿cuántas residencias públicas se están creando? ¿Qué se está destinando a mayores?
Nada.
En fin, si ahora vamos recortando lo poco que había...
Es que las discriminaciones, o sea, quiero decir, los recortes claro, se hacen a todos por igual. Y ese es el asunto, porque los recortes sí hay que hacerles, que a lo mejor hay que hacerles, lógicamente, hay que hacerles de forma discriminatoria. Es decir, a los que más tienen, más se les recorta, y a los que menos tienen, menos se los recorta, claro, lógicamente,
criterios,
claro.
Criterios. Para lo que claro, se haga, habrá que utilizar criterios. Claro. Si hay que dar una ayuda a los ciudadanos, será no a todos, a algunos.
Vamos a ver, es que estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo. El coste medio de una plaza en una residencia son 1.300, 1.400 euros mensuales. Claro, estamos hablando que la pensión media de viudedad en este país no alcanza los 500 euros. Luego, las administraciones públicas cubren con sus recursos la diferencia que hay entre la pensión que cobra el residente y lo que cuesta la plaza. Que luego, el día de mañana, cuando fallezca, si tiene propiedades, del tipo que sea, puede rescatar algo la comunidad autónoma o el Estado, pero a priori no, y ese es un gasto tremendo. Y ahí es por donde tenemos que empezar. Es que hay que empezar a igualar, que bueno, el otro día Francia, vamos, no Francia, Alemania, acaba de implantar el salario mínimo, un país donde está sobrado. Claro, y vamos al salario mínimo francés y son 1.400 euros, y aquí son 600. Y estamos hablando de niveles impositivos que se aproximan, pero no de niveles de percepción de rentas. Porque quizá hemos estado, Mariano, tú que sabes más que nosotros de eso, hemos estado montados en un globo pensando que éramos el país de Alicia en el País de las Maravillas. Y cuando ponemos ahora los pies en la tierra, pues no tenemos un subsuelo con materias primas, nuestro sector primario que le hemos orillado habrá que volver a lo mejor a él,
somos
etcétera, etcétera, etcétera.
De,
exacto,
de
entonces.
Bueno,
pues no sé, yo de verdad, y hacemos la lectura del hombre de la calle, no somos sí, ningún experto en estos temas, sino lo que percibimos simplemente. Pero, desde luego, yo creo que ahí hay un futuro duro de pelar, ¿eh?
Duro de pelar, sí.
Sí, el futuro no es... no bueno, augura buenas cosas, pero bueno...
Hemos consumido casi tres cuartos de hora de...
Creo que tenemos que ganar ir perdiendo un poco el miedo y ganar en confianza.
Claro.
Yo creo que...
Pero el miedo
son
también...
los dos pilares básicos y que los responsables de las políticas que sí, transmitan eso a la gente.
Y aquí hay dos
estamos
cosas.
Mal, pero que poco a poco entre todos vamos a ir.
Claro.
Pero sin no salir con la espada y decir yo corto, yo esto, porque estamos, porque claro, tal, porque no tenemos nada, nos lo hemos encontrado mal. Ese tema, estamos mal.
Y cambiar, nuestro,
tenemos
y
mal,
cambiar nuestros
mal,
hábitos.
Y a quien le corresponda tendrá que decir estamos mal y partiendo de esta base tendremos que ir avanzando, claro, manteniendo sin tocar y respetando. Digamos, lo logrado básicamente.
Pero claro, yo no sé vosotros, pero yo creo que aquí hay que cambiar el chip y hay que cambiar muchos comportamientos de nuestra sociedad. Aquí el sentido de la propiedad. Es inviable que todo el mundo pueda tener una casa. Hay que ir a modelos de alquileres asequibles, ¿eh?, donde la gente luego se pueda mover. Porque es que el propio demanda, oferta de trabajo necesita una movilidad geográfica. No puede uno anclarse en un sitio de por vida, como ha sido siempre el sistema de empleo español. Yo llego a un sitio, me compro mi casa, me establezco dentro de una empresa, estoy 40 años. No, no. Hoy eso es cambiante. Hoy la permanencia en una misma empresa es rara avis. Hoy lees las ofertas de empleo y te puedes ir a Algeciras, a La Coruña, a Santiago o a Santiago de Chile. Entonces, si te anclas con una hipoteca a tu sitio, es imposible que luego te puedas ir a otro sitio porque te va a comer lo que dejas atrás. Y eso volvemos a retomar. Eso no se cambia ni en un año, ni en dos, ni en cinco.
En los últimos años puede venir bien, porque comprabas el piso y le vendías por más. Y
claro, claro, claro.
Y tal. Sí. Pero ahora las
circunstancias otro.
No son esas.
Son otras. Bueno, yo sin embargo estoy viendo que por las encuestas que se le hacen a la gente, la gente se pierde mucho en cosas que no son tan verdaderamente importantes. Por ejemplo, la cadena SER ha tenido una iniciativa que ha pedido a sus oyentes, ha abierto un bloque específico sobre propuestas que le pediría al nuevo gobierno en materia de empleo, en materia de económica y en materia de sanidad, por poner tres pilares básicos de este estado de bienestar el que les hemos dado. Yo selecciono alguna de las propuestas y me encuentro cosas tan curiosas. Por ejemplo, vamos a empezar por el empleo, que aquí hay gente que mezcla, por ejemplo, dice: el presupuesto de la Iglesia debe ser traspasado a políticas de empleo, desarrollo de industria y otros sectores que creen en empleo. ¿Vosotros creéis que ha llegado la hora de denunciar el concordato y que la Iglesia pague el IBI como le pagas tú, le pago yo y le pagan?
Yo ya sabes mi opinión en ese sentido. Quiero decir que a mí me parece que hay cosas más importantes, como por ejemplo son la enseñanza religiosa, todo este tipo de cosas. Pero bueno, efectivamente la Iglesia tiene en su poder, que ese es el problema, si no, no habría yo creo que ningún problema en hacer eso, y creo que sería lo justo y lo razonable, pero tiene en su poder un patrimonio histórico-cultural impresionante. Y entonces, eso hay que preservarlo.
Que mantiene el Estado en gran medida, por otra parte.
En gran medida, efectivamente. Entonces, quiero decir que yo soy temeroso en el sentido de que la desamortización de Mendizábal, que entre otras cosas no cumplió la labor realmente con la intención que fue creada, resulta que sí que dejó una parte del patrimonio cultural por ahí, quiero decir, al libre albedrío, y al final pues acabó una gran parte de ello desapareciendo. Y yo tengo miedo en ese sentido. Es decir, esas cosas hay que sopesarlas, quiero decir, hay que discutirlas, porque aquí en este país tenemos una...
Pero habrá que empezar a discutirlas.
Efectivamente. Todas, ¿no? Lógicamente, si es que las discutís, se puede discutir todo. Lógicamente, aquí estamos siempre de que cuando discutimos es para reñir, ¿no? No, hombre, si se discute es para exponer ideas, y a lo mejor las ideas que tiene el otro, se debate, se pone en cuestión, y lógicamente no quiere decir que las ideas que son las primitivas acaben...
Nos quedan 8 minutos y hay dos cosas que sí quería que me dierais vuestra opinión, Corto Moreno, que a mí sí me parecen interesantes. La primera, establecer la jornada intensiva como la inglesa, de 9 a 17 horas, para ser más productivos con menos horas perdidas al día y conciliar vida familiar. Somos un país donde vemos las luces de las empresas encendidas a las 9 de la noche y yo tengo muchas dudas si de verdad se estará trabajando. ¿No creeríais que esta propuesta es acertada? Y la segunda y última, para consumir los 8 minutos, 7 que nos queda. Ofrecerle al empresario el trabajador que cobra el desempleo sin coste alguno de seguridad social hasta que se le agote el desempleo. A mí, no, ¿qué os parecen esas medidas?
Y a mí está yo creo que no. Es decir, por el hecho de que esté una persona cobrando un subsidio, tiene que ir a trabajar a una empresa y por eso cobra el subsidio. No, yo creo que el trabajo tiene que haber una relación contractual por la cual se cotiza a la seguridad social.
No sé, que son medidas para salir de la crisis, son medidas transitorias.
Pero es que decir las cosas así: el parado que vaya y trabaje, que para eso ya le pagan 700 euros. El trabajador que vaya a trabajar tendrá que tener y tendrá que cotizar. Yo no sé si tiene que hacer con un contrato de crisis con unas características y otro tipo de cotizaciones, es decir, del 1 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2013, ayudas a la contratación.
Pero hay una realidad, Mariano, que la gente mientras le dura el desempleo no busca trabajo.
Hay un asunto ahí que es interesante en el sentido de que aquí se ha optado por una política de despidos. Y en otros países se ha optado por una política de rebajar el tiempo de trabajo y correr eso. Por ejemplo, ha sido en Alemania, ¿no?
Sí.
Y Alemania, bueno, no digamos que ha sido por eso, lógicamente, pero esas políticas siempre no desligan al trabajador del trabajo, que es muy importante, y no incentivan, por ejemplo, a ese que no quiere trabajar.
Bien, pero en todos los colectivos hay... Claro. Eso estamos de acuerdo. Pero en Alemania el Estado compensa esa eso. Reducción, sí. Es decir, tú trabajas un 60% de la jornada, el otro 40% te da una ayuda, un subsidio, el Estado te da Alemania.
Claro, sí, efectivamente.
Hay que verlo todo lo que es, decir, no, lo es que en Alemania claro. Han reducido no, y no, están no, a tiempo parcial,
claro que no.
Pero el Estado no, no. Le dice, reparto el trabajo, pero también reparto las ayudas.
Eso es, para compensar. Pero que me parece más lógico, para sí. No sacar a la gente fuera del mercado de trabajo, que después incorporarles es mucho más difícil.
Tú estás en el paro y mañana vas a trabajar a tal empresa, ¿con claro. Qué?
No, no, claro, eso es una propuesta que luego había que sentarse y analizar tranquilamente.
¿Que se beneficie un empresario o una empresa?
No, eso tenemos el mismo
tema. Habrá que cambiar las políticas de empleo.
Claro, y las políticas sí. De...
Habrá que tomar medidas, es decir, contratos de crisis con más baratos de despido, lo que sea, pero tendrá que ser algo regulado, algo negociado y algo, digamos, empresarios, sindicatos y gobierno. Es decir, nos vamos a poner un plazo, 1 de enero... 2012, 31 de diciembre de 2013, y se van a hacer esto.
Pero, Mariano, yo por eso iba al cambio de la cultura. Pero es que eso ya ha pasado. Esta última reforma laboral se le dio un plazo a empresarios y sindicatos para que se hubieran de acuerdo.
No,
al final tuvo que tomar una decisión del gobierno que ya, no ha satisfecho a nadie.
Ya, pero llegar a ese acuerdo de decir, en 2 años los contratos, pues han cedido los empresarios, han cedido los trabajadores, y el garante de ello, lógicamente, es el gobierno.
Sí, pero yo creo que que la política de despidos
no tenemos
no es
más
muy
tiempo,
buena.
Santiago.
No es muy buena.
Porque eso desliga al trabajador del trabajo
aquí,
y al empresario le desliga
el tiempo. Es el tiempo.
No, y desliga y sobre todo claro. En ciertas edades que se está. Claro.
Y
a ciertas edades
de las que ya no vas a volver a entrar en el mercado.
Y
trabajo.
Lo hemos agotado. Sé que habría mucho más espacio para poder hablar de temas tan interesantes. Santiago, Mariano, Mariano Santiago, agradeceros vuestra presencia, como siempre, al cabo de la calle. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les dejo en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor.